Y son muchos los colectivos que están pasando situaciones complicadas debido a la crisis sanitaria, debido al COVID-19. Hablábamos o charlábamos hace unos instantes con Iñaki Ortiz de Vialba de Modus Operandi, pero Paula Gatón no es el único colectivo, el de los músicos, ¿no?, el que lo está pasando o está atravesando situaciones complicadas, Paula.
Así es. También es el caso de las trabajadoras sexuales, que además hoy es el Día Internacional de este colectivo, ¿no? En este día, desde SIDA Álava, la Comisión Antisida de Álava quieren visibilizar y apoyar a estas trabajadoras y sus reivindicaciones.
Charlamos con Blanca Bastida, y es técnica de prevención en SIDA Álava. Blanca, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Blanca, ¿cómo nos ha cambiado la vida, ¿no?, el confinamiento? Yo creo que todos los colectivos, ¿no?, estamos, de alguna manera, estamos todos asociados, pero hay quien lo está pasando mucho peor que otros.
Exactamente. Sí, el colectivo de las trabajadoras sexuales es un colectivo que en estos momentos, al igual que otros muchos, pero que son personas que se han quedado aisladas, que se han quedado, en muchos casos vienen de otras ciudades. El sistema de plazas está muy instaurado en la prostitución actualmente. Es un sistema que hace que las mujeres, sobre todo son mujeres, también hay hombres, pero principalmente mujeres, hace que se estén constantemente moviendo de ciudad en ciudad, solo por un par de semanas en cada ciudad, con lo cual lo que les ha pasado a muchísimas es que se han encontrado en una ciudad que no es la suya, que no tienen absolutamente ningún arraigo, ni familiar, ni comunitario, ni nada, y se han quedado aisladas en los propios pisos en los que trabajan.
Claro, pisos y clubs en los que trabajan que
clubs,
han cerrado.
Sí, con los clubs han cerrado, y además con una previsión de cierre largo, puesto que son sitios en los que los contactos son íntimos, y pues son mujeres que no tienen absolutamente ningún derecho, no está reconocido a nivel laboral como actividad laboral la prostitución, con lo cual cuando vienen mal dadas como es ahora, pues son personas que están desplazadas de sus ciudades, no tienen padrones aquí, muchas están irregular, no tienen derechos a paro, no tienen un contrato laboral, con lo cual pues su situación es totalmente, que digo, cuando aparecen las ayudas que se están dando, ¿no?, del gobierno, estas personas en general quedan excluidas de todas las ayudas que se plantean, porque siempre van a pedir un padrón, van a pedir eso, una vinculación a, que muchas veces no consiguen, bien porque se están moviendo, bien porque no consiguen un piso con padrón, porque no tienen un contrato laboral. La situación de irregularidad y de alegalidad de la prostitución, eso consigue que estas personas no tengan ningún derecho ni deber tampoco, ¿vale? Uh-huh.
Blanca, y ante esta situación han podido adherirse, no sé si algún tipo de ayuda, de subvención o algo social, ¿no? Porque claro, muchas se encontrarán también en situación de que casi ni piso, ni club, ni nada, porque hay gente también que ejerce en la calle, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, nosotros sí que se han, actualmente con el COVID, sí que se están poniendo en marcha ayudas para estas personas que de alguna manera se quedan fuera de todas las demás ayudas que se están dando. Entonces, bueno, sí que el Gobierno Vasco ha habilitado una partida para poderles ayudar, pues eso, incluso a pagar las habitaciones porque no pueden ni pagarlas, o vamos, eso, uh-huh, para alimentos, para necesidades de primeras necesidades, ¿vale? Pero la cuestión, en cualquier caso, quiero decir, cuando pase el COVID, ellas volverán a la misma situación, y el problema un poco es que llevamos muchos años en la misma situación sin avanzar en ningún derecho, uh-huh, ni nosotras el apoyo que les damos principalmente es ayudarles a que se autoorganicen. Pensamos que la forma realmente de que consigan algo es que ellas se organicen. ¿Qué ocurre? Que también lo tienen todo en contra. El año pasado se consiguió hacer a nivel nacional un sindicato, el sindicato Otras, automáticamente no le dieron autorización como sindicato, y es fundamental que puedan tener voz las mujeres, pero hay un montón de intereses, tanto políticos, de ideologías políticas más bien, religiosos, sociales, que también hay mucha la sociedad, o sea, por un lado critica mucho, pero luego por otro lado las utilizan, ¿no?
Blanca, porque desde SIDA Álava, ahora mismo, claro, habéis tenido que echar el resto, ¿no?, por la situación que estamos viviendo, pero uh-huh, lleváis tiempo denunciando precisamente esa situación, ¿no?, que es un trabajo que debería reconocerse y así acabar con esos estigmas de los que estamos hablando de una vez, ¿no?, que son los que perjudican realmente, más que los propios, como se puede creer, ¿no?, los propios clientes o uh-huh, el tipo de trabajo.
Sí, exactamente. El estigma y el cómo se señala a estas mujeres, principalmente mujeres, ¿vale? Cuando son hombres un poco cambia también la perspectiva de la sociedad hacia ellos. Sin embargo, con las mujeres la discriminación es bestial y luego eso, las dificultades de que como no está reconocido como una actividad laboral, no pueden realmente normalizar su vida, incluso a la hora de poder salir de ahí, ¿no? Porque muchas mujeres también se lo plantean este trabajo, primero porque no tienen muchas más opciones porque están irregulares, ¿no? Las extranjeras. Uh-huh. Pero segundo, también muchas veces se lo plantean como algo puntual para sacar dinero de alguna manera más rápido que con otros trabajos sumergidos, por supuesto. Pero eso, si tendrían una situación en la que ya empiezan a tener regularizada su situación, les sería más fácil dar el salto al mundo laboral, pues de otro tipo, por supuesto. Pero bueno, la situación es de discriminación y creo que eso, que hasta que no se haga presión desde sindicatos, desde realmente desde poderes públicos que les apoyen, lo van a tener muy difícil.
Claro, ¿cómo se rompen los estigmas? Porque esa es la pregunta del millón. Llevamos muchos años, llevéis muchos años trabajando precisamente para romper estos estigmas y no se consigue. Vivimos en una sociedad, yo creo que muy difícil de mover, ¿no?
Sí, bueno, sí, y más además cuando hablamos de cuestiones de sexualidad, de la mujer, de cómo la utilizan o no, vamos, las zancadillas son muchísimas y la discriminación y el catalogarte automáticamente como mala mujer está ahí socialmente. Hay que cambiar, vamos, sí, cuestiones de género, cuestiones de ideologías y de respeto también, ¿no?, a opciones en la vida, ¿no?
Blanca, desde Sidálava tenéis un programa, Naikari, que es especialmente un poco enfocado a esto, ¿no?
Sí, sí.
A ayudarlas y a intentar cambiar esta visión de la sociedad.
Sí, sí, llevamos muchos años trabajando. Trabajamos también en coordinación con las comisiones anti-SIDA de Guipúzcoa y de Vizcaya, que tenemos todas programas con prostitución. En prostitución al principio fue muy importante el impacto del VIH. Actualmente, aunque la parte sanitaria tiene su peso en el programa, realmente el peso lo tiene más a nivel social, a nivel legal, a nivel jurídico. Y bueno, nosotros siempre estamos apoyándolas y sobre todo intentando darles visibilidad, ¿vale? Que sean ellas las que se expresen, que sean ellas las que decidan qué es lo que necesitan, lo que quieren.
Blanca, estos días, ¿han acudido a vosotros?
Han acudido y además en situaciones absolutamente precarias, ¿vale? No tienen comida, no tienen mascarillas, no tienen manera de conseguir dinero. Entonces, bueno, sí que estamos haciendo, en cualquier caso, muchas derivaciones que de alguna manera hasta ahora no se podían hacer y ahora están abriendo un poco más la mano los servicios sociales de base. Entonces también estamos intentando no solo darles ayudas puntuales ahora o apoyos puntuales, sino al máximo de ellas intentar que sea algo que luego se mantenga en el tiempo, ¿no?
Claro, a día de hoy, si echamos un vistazo en principio a Vitoria o Álava, ¿de qué número estamos hablando aproximadamente de trabajadores sexuales que vosotros controláis?
Sí. Sí, mira, aproximadamente nosotros vemos al año, no digo que sean todas, pero bueno, sí que sería un número aproximado de lo que hay en Vitoria, que es entre 300 y 400 personas. Eso no significa que hay 300, 400 trabajando a la vez.
A la vez.
Sino claro. Que lo que os digo, como hay, se mueve, sobre todo los pisos, que es lo que más funciona actualmente, hay muchos pisos, esas personas están constantemente en movimiento, con lo cual acaban pasando como 400 personas distintas por la ciudad que se dedican a trabajo sexual.
Claro, hablamos de personas además desplazadas, en muchas ocasiones sin su familia, sin su entorno, ¿no? Que vienen de otros países, en una mayoría, entiendo, Blanca.
Exacto, sí. La mayoría de las mujeres son extranjeras, es verdad que sí que hay un pequeño porcentaje de nacionales, pero la mayoría son extranjeras. Son mujeres generalmente con cargas familiares, con hijos a su cargo, padres a su cargo, hermanos, en fin. En muchísimas ocasiones la mayoría del dinero que consiguen es para mandarlo a sus países y que sus hijos puedan estudiar, se puedan comprar una casa allí y poder volver algún día. Realmente eso, son mujeres muy aisladas, suelen tener pues muchas veces muchas dificultades de poder estar tranquilas, tienen problemas de ansiedad, están solas, el trabajo que desarrollan es un trabajo duro, ¿vale? Muchas veces hay veces que se comenta, no es un trabajo fácil, es un trabajo muy difícil. que les merece la pena algo por económicamente, pero muy difícil. Y sobrellevar eso solas como mujeres en esta sociedad, pues es muy duro.
Al venir de países extranjeros, ¿no? Se encuentran en una situación en la que realizan un trabajo que no está reconocido legalmente, ¿no? Como una actividad laboral, con lo cual el acceso a servicios de salud, a vivienda, derechos sociales, laborales, legales, ¿dónde queda todo esto en una situación en la que eres ilegal pero estás trabajando?
Pues queda en la vulneración de derechos fundamentales de estas personas, ¿vale? Porque son personas que son ciudadanas, pero que muchas veces eso no consiguen un padrón, con lo cual ya no tienes ni siquiera la categoría de ciudadano. Se les niega eso, todos los derechos. Muchas veces nosotros a nivel sanitario, para que las atiendan, tienes que jugar realmente con que tengas médicos y cómplices en los hospitales que les ven sin ponerles condiciones, ¿vale? Entonces, son vulneración de derechos constantes producidos por este tema. Quiero decir, estas personas, si tuviesen un contrato laboral, estarían legales, tendrían sanidad, tendrían derecho a paro, bueno, en fin...
Sí, lo habitual, ¿no? Lo habitual cuando tienes un trabajo que está considerado como, ¿no? Como una actividad laboral.
Exacto.
Blanca, hoy es el Día Internacional, es cuando ponemos de alguna manera, ¿no? Cuando nos fijamos o cuando hablamos. ¿Y qué va a pasar el resto del año? Que hoy ponemos el ojo, ¿no? En este Día Internacional, pero los 364 días. ¿Qué va a pasar mañana o qué va a pasar pasado?
Pues bueno, pues estas mujeres continuarán en una situación de economía sumergida, invisibilizadas, y pues bueno, continuaremos intentando que se organicen, que tengan, que pues darles la oportunidad de expresarse, de tener voz, y bueno, y a nivel político nosotros continuaremos, sobre todo a nivel autonómico, haciendo incidencia política, pues para que no, por lo menos no se hagan reglamentaciones desde los ayuntamientos como que ocurre en Bilbao y además las multen. Intentaremos que las cosas cambien poco a poco.
Blanca Bastida, muchísimas gracias. Técnica de la Comisión Antisida, que ha sido un placer, de verdad, que haya estado con nosotros aquí en la sintonía de Radio Vitoria, que ya nos seguiréis contando.
Vale, muchas gracias por escucharnos.
Gracias. Venga. Agur, agur.